entre la semana séptima y la décima. Y si estas membranas no se unen completamente, ¿qué es lo que ocurre?
Así es. Entre la semana séptima y décima lo que se forma es los canales pleuroperitoneales. Esta formación lo que hace es que permite que los órganos que hay en cada una de las cavidades vaya desarrollándose. Si esta formación no ocurre en tiempo y forma adecuado, lo que permite es que los órganos pasen de una cavidad a otra sin tener que hacerlo. En este caso, lo más habitual es que los intestinos, las asas intestinales, asciendan a la cavidad torácica, de manera que oprimen los pulmones. Estos pulmones, al no tener una situación óptima de desarrollo, conlleva una grave malformación que puede concurrir en que no sean útiles para su función.
Doctor, ¿qué significa congénita?
Pues congénita significa que en el mayor tanto por ciento de los casos, y en esta enfermedad es totalmente genética, no se ha descrito, al menos en humanos, no se ha descrito un factor ambiental que sea capaz de llevarla a cabo, de desencadenarla, sino que genéticamente la alteración, en concreto, el 15% son alteraciones de las trisomías del 18 y 21, de los cromosomas 18 y 21, y entre el 25 y 30% son otros tipos de alteraciones no cromosómicas, con un montón de síndromes con nombres específicos que caracterizarían cada una de esas enfermedades. Pero son genes que se sabe están implicados en esa malformación. En muchas ocasiones se desconoce su grado real de daño o lo que realmente cada uno de ellos está causando, puesto que se está describiendo gracias a toda la labor de investigación que se está realizando, sobre todo en las últimas décadas, pero se sabe que al final la consecuencia final es esa hernia diafragmática.
Congénita también significa que nació con... Es simplificando
sí,
muchísimo.
De hecho, algunos no llegan ni a nacer.
Ni a nacer. ¿Y el término hernia?
Hernia es porque cuando un órgano se va a una cavidad que no debería de estar, se dice que está herniado. Se dice que está en una situación de opresión y además está en una cavidad, como digo, que no debería de estar. La hernia más común que todos conocemos es la hernia de hiato, que puede ocurrir por otro tipo de motivos, pero en este caso no es una hernia en el hiato, en el punto por donde pasan varios conductos, varios tubos de aparato digestivo y demás hacia la cavidad torácica, sino que la hernia se produce normalmente en otra zona y esta zona suele ser con mayor con un tanto por ciento de incidencia muy elevado, en torno al 75% en la zona posterior lateral izquierda de esa cavidad torácica.
Yo creo que hernia también es una palabra que ha utilizado muchos de nuestros padres cuando somos estudiantes. No estudies tanto que te vas a herniar.
Sí.
Lo tenemos todo bastante, bastante asimilado. Doctor, ¿qué es concretamente la hipoplasia pulmonar y qué relación tiene con esto que estamos hablando?
A ver, cuando nosotros nacemos, y podemos poner un ejemplo al que sí que estamos acostumbrados, que sería un bebé prematuro, sano, pero prematuro, esos pulmones se encuentran en un estado de desarrollo no óptimo, porque el pulmón, durante la estancia dentro del vientre de la madre, está lleno de líquido, luego tiene que pasar a tener aire, pero además de aire tiene que tener una sustancia que se llama un surfactante, que permite que esos alveolos, esas pequeñas membranas, esos pequeños globos que se hinchan y deshinchan, cuando están haciendo su función, se queden pegados entre ellos. Si un alveolo se deshincha del todo y no tiene ese líquido, ese surfactante que evita que se quede pegado, no es capaz luego de volver a hincharse, de manera que dificultaría su funcionamiento. En este tipo de malformaciones congénitas, puesto que el pulmón no ha sufrido un desarrollo adecuado, ese alveolo no solo no es capaz de hacer su función normalmente, sino que el número de alveolos, su conformación, el grado de desarrollo de los vasos sanguíneos que rodean esos alveolos, es totalmente anormal y los problemas que se arrastran de por vida en este tipo de pacientes, aunque se logre solucionar la hernia mediante un tratamiento quirúrgico, los problemas que se pueden sufrir y que pueden afectar a la calidad de vida de esa persona durante toda su vida, son muy elevados.
La HDC, vamos a utilizar el acrónimo,
sí.
¿Se puede localizar en qué lados?
Como digo, normalmente en un alto tanto por ciento de los casos se sitúa en la zona posterolateral izquierda.
Pero también hay en el derecho y en el centro, ¿no?
Sí, también existen casos en el lado derecho, es un tanto por ciento menor, en torno a un 10% de los casos, y entre un 2 y 5% de los casos tienen también en ambos lados, son bilaterales. También una curiosidad, y que ya que estamos hablando de una enfermedad rara, hay que conocer, es que hay muchas hernias diafragmáticas congénitas que no llegan a diagnosticarse hasta que estamos en una edad adulta. Y eso es también bastante sorprendente. Y el desencadenante pueden ser otros tipos de motivos, como obesidad o otro tipo de motivos que presione, por así decirlo, los órganos y haga que ese pequeño agujero que hemos tenido toda nuestra vida y que no nos ha dado problemas, empiece a dar esos problemas.
Es decir, que puede haber gente que lo pueda tener ese hueco y no saberlo nunca y morirse. Sí. Y morirse tan sí. normal en una edad longeva y demás, ¿no?
Sí.
O sea, está ahí latente.
Sí, yo revisaba estos días antes de la entrevista un paper de un artículo científico de hace ya unos años, de 2009, donde se diagnosticaba en una persona, en una mujer de 74 años de edad. Y se diagnosticaba después de que había estado 3 meses con vómitos y malestar. Y solo a raíz de esos vómitos y malestar, de esos 3 meses consecutivos, empezaron a hacer pruebas y descubrieron esta malformación.
Doctor, un pulmón sano está formado por millones de alveolos, ¿verdad? Uh-huh. En un pulmón con hipoplasia pulmonar, ¿qué ocurre?
Esa hipoplasia afecta en doble manera. A nivel macroscópico, por así decirlo, el pulmón tiene un tamaño menor. Con lo cual ya es fácil de entender que si es menor a lo que debería de ser, ya tiene menos funcionalidad. Pero además internamente, y eso es lo que nosotros también estamos estudiando muy a fondo, cómo mejora esa maduración del pulmón, internamente tiene que tener una conformación, una estructura determinada. El parénquima pulmonar tiene que tener una estructura y tiene que tener un número de vasos sanguíneos y un número de alvéolos determinado por centímetro, por así decirlo, ¿no? Por explicado sencillamente. De manera que aquel que está mal formado, lo que al final observas cuando tú haces un corte histológico y una tinción y observas ese pulmón, es que ese pulmón tiene una masa mucho mayor, es decir, tiene menos agujeros. Esos agujeros son tanto esos vasos sanguíneos como esos alveolos necesarios. Y al final tienes otro tipo de tejido más, ¿cómo decirlo?, más membrana, más fibra, más fibroso, que no tiene función pulmonar. Con lo cual, además de poder tener un tamaño menor, ese pulmón puede tener además una funcionalidad muy inferior debido a su malformación interna.
Entonces, ¿podemos afirmar que la hipoplasia pulmonar está relacionada con el momento en el que se crea la hernia?
Sí, totalmente. Si desde un primer momento no se cierran bien esas cavidades, la formación del feto en el interior de la madre no ocurre adecuadamente, estamos condenados, y ese feto está condenado a tener una malformación. Existen soluciones. Uh-huh. Y de hecho, hoy en día se está mejorando muchísimo y de hecho, aquí yo no soy experto, yo no soy médico, como hemos dicho al principio, pero por ejemplo en Barcelona está el grupo del profesor Garatacos, que creo que también ha sido entrevistado.
Por el programa, un placer, sí.
Eso es un gran profesional, que no tengo el placer de conocer en persona, sinceramente, que es uno de los grupos más expertos de este país, además del grupo del Hospital La Paz con el que nosotros trabajamos. De manera que ahora mismo se está utilizando un tratamiento de cirugía intrafetal. Se introduce por la boca del feto un balón, algo que impide en la tráquea el paso del líquido. Esto lo que conlleva, por explicarlo muy sencillamente, es que aumenta la presión dentro de los pulmones y al aumentar artificialmente la presión de forma mecánica dentro de sus pulmones, favorece su formación porque está contrarrestando, por así decirlo, la presión que el resto de órganos están metiendo por el otro lado.
Tengo a mi hijo en el estudio, hijo mío, espero que te dediques a esto, es realmente brillante. No tiene los cascos ni quiere hablar por el micrófono, pero bueno, lo tengo aquí, luego haremos una foto y lo colgaremos por las redes. Doctor, estamos hablando, me imagino que el diafragma lo que ocurre es que deja de crecer. Y entonces, ¿cuándo se produce la detención del desarrollo del diafragma? ¿En algún momento concreto del feto, de la vida del feto? ¿Cuándo?
Realmente el crecimiento, por así decirlo, del diafragma es algo permanente hasta el momento en que llega y se cierra. Ajá. El problema es que en estos casos, por determinados genes que tienen que actuar en ese cierre final, ese cierre no se produce. De manera que una vez que el cierre no se produce, es como si se nos hubiera pasado la vez. Ya no se puede volver atrás. Ya esos genes que se han activado en un momento determinado del proceso de formación del feto, no se vuelven a activar y no se cierra. Nosotros hemos visto, de hecho, esto en los modelos animales que nosotros utilizamos, como digo, con el grupo de la doctora Vallejo, de la doctora Maite Vallejo en el Hospital La Paz. Tienen unos modelos animales basados en tóxicos que crean esos agujeros, uh-huh, en las ratas, en este caso, de manera que hemos comprobado que si nosotros ponemos tratamientos antes de que esos agujeros se formen, los tratamientos no son efectivos. Es decir, los genes tienen su momento y el agujero debe de estar formado para hacer el tipo de tratamientos que nosotros llevamos a cabo. Pero esos genes no se vuelven a activar.
¿El diafragma no se puede trasplantar? Eso sería el futuro, ¿no?
Sería ideal.
Ideal, ¿no?
Pero yo ahora mismo desconozco que si esta técnica existe o no.
Claro.
Entre un 60 y 70% de estos niños llegan a término. En otros casos no llegan a término porque la malformación es muy severa y se aborta naturalmente. En otros casos los padres deciden abortar. De los fetos de los niños que llegan a nacer, entre un 60 y 70% de los niños tienen un tratamiento quirúrgico bueno y que les proporciona una calidad de vida adecuada durante el resto de su vida. Y lamentablemente el otro tanto por ciento suele tener un pronóstico muy grave con unas mortalidades que pueden llegar al 80% de los casos.
Vamos a adentrarnos en los tipos de hernias, sabiendo que usted no es médico. Si hay alguna pregunta que le hago y no la sabe, pues se la prepara y me lo hace el próximo día. Vamos a ver, la hernia más común es la denominada hernia de Bodalek o hernia posterolateral. Uh-huh. ¿Cuál sería la característica en dos líneas? Es la más común, según parece.
Sí, es la más común. A ver, todo este tipo de hernias está ya tan bien caracterizado y afortunadamente tenemos científicos tan buenos que hoy en día se están mejorando mucho su estudio, sobre todo a nivel diagnóstico. De manera que esta es una de las más sencillas de diagnosticar al ser la más habitual, porque los métodos ecográficos que existen hoy en día permiten diagnosticarlo prácticamente desde esa misma semana 7-8, en las que no se está cerrando. De manera que dentro de todo eso que nos hacen cuando vamos a ser padres y nos hacen en esa ecografía, una de las cosas que miran rápidamente es eso, es que esté correctamente formado. Y como bien dices, las características en detalle de cada una de las hernias son más clínicas y médicas que de las que yo realmente desconozco. Yo me sé, o soy experto, por así decirlo, en toda la inmunología posterior para tratar de arreglar ese daño.
Por ejemplo, es que para decirle a nuestros oyentes, sí, está la hernia Morgagni, que según parece es muy frecuente en las niñas y representa el 2% de la totalidad de los casos. Tenemos la hernia central, que es un tipo de hernia, según parece, un defecto raro, encima de que es rara la enfermedad, un defecto raro. Y por cierto, doctor, ¿por qué consideramos esta enfermedad rara? ¿Qué prevalencia tenemos? ¿De qué hablamos?
La HDC afecta a uno de cada 3.000 casos. ¿Esto qué significa? Pues significa que todos los años en España tenemos alrededor de 100 casos anuales. Tenemos alrededor de 100 familias que año a año viven y sufren
conviven con la enfermedad,
este diagnóstico y esta enfermedad. Creo que es muy importante poner esos números. Creo que hoy en día los pacientes que sufren una enfermedad hay que darles un apoyo y lo reciben, pero los pacientes que además sufren una enfermedad rara tienen un doble problema. Puesto que hoy en día no son escuchados. No existe dinero, no existe. No hay muy pocas empresas, como por ejemplo la que yo trabajo, en la que se interesen y pongan sus esfuerzos en este tipo de enfermedades, puesto que, lamentablemente, el mercado para esas empresas es muy pequeño.
Por cierto, vamos a hacer un pequeño break, sí, y me va a decir usted en qué empresa trabaja.
Bueno, yo soy director gerente de Diomune.
¿Qué es Diomune?
Diomune es una empresa de investigación que nace como spin-off del
¿española?
Centro.
¿Española?
Sí. Es una empresa con capital 100% español, personas físicas, empresarios y científicos que un día, ante el descubrimiento de una serie de moléculas interesantes para el tratamiento de diversas enfermedades, deciden poner su dinero, su esfuerzo y su tiempo en desarrollar lo que se conoce como una spin-off, es decir, una empresa que nace de un centro público. Este centro público es el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y en concreto el grupo, el laboratorio 226, al que mando un saludo a todo el laboratorio, que es el grupo del profesor Manuel Fresno Escudero, que es catedrático además de la Universidad Autónoma de Madrid.
Fer, yo creo que nos vamos a ir a otra canción griega, ¿no te parece? Con un grupo que se llama Akritas, de 1973. ¡Puf! No ha llovido.
Me κυνηγά κι από κοντά με φτάνει.
Estábamos hablando el doctor y yo, porque el doctor y yo lo hablamos mientras está la música, y estábamos hablando de la música de, o sea, de la cantidad de papers, ¿no?, que podemos encontrar, de noticias que podemos encontrar, y por ejemplo de Baudelaire, que podemos encontrar en redes.
Pues mira, para...
Le paso el papel.
No hay problema. Para tener ese dato, precisamente es uno de los datos curiosos que he buscado, porque yo, todos los científicos estamos acostumbrados a buscar en una plataforma científica que se llama PubMed. La información científica está en redes como esa, no en redes sociales.
¿Cómo se llama la...?
PubMed.
PubMed.
PubMed es la plataforma por excelencia de búsqueda de artículos científicos.
Perfecto.
Ahí está el banco genético, se puede encontrar cualquier información veraz.
¿En inglés?
Sí, bueno, algunos artículos están también en español, o en japonés, o en italiano, o en el idioma original, pero la mayoría de ellos están en inglés. Entonces, si hacemos una búsqueda general sobre una palabra como, por ejemplo, cáncer, pues a lo mejor podemos encontrar cientos de miles de artículos solo en el último año. Si hacemos una búsqueda en concreto con las palabras hernia diafragmática congénita en inglés, ¿vale?, sus siglas en inglés, encontramos desde 1971, que tiene base de datos esta plataforma, encontramos 6.105 artículos. Solo 6.105 artículos en los últimos 50 años. Pero si hacemos una búsqueda más concreta sobre una de las hernias en concreta, la de Bocadell que comentábamos anteriormente, solo aparecen 552 casos desde 1971. Es decir, necesitamos más investigación en este campo.
Y, por cierto, ¿y cómo andamos de patentes?
Pues esa es otra de las curiosidades. A mí me gusta mucho el mundo de la propiedad intelectual, porque trabajo en empresa, con lo cual es una de las cosas de mi día a día. Y he hecho también otra búsqueda en la que solo he conseguido encontrar tres patentes relacionadas, y todas ellas van relacionadas a tratamientos surfactantes o de cirugía de esos niños. No hay actualmente ninguna en el ámbito en el que nosotros trabajamos.
Doctor, se desconoce la causa de las hernias congénitas y se considera como una condición multifactorial, ¿no?, al final. Entonces, ¿qué significa? Que hay muchos factores, pero estos que son tanto genéticos como ambientales...
No, realmente el factor ambiental es uno de los que menos está influyendo en esta enfermedad. Parece raro, pero es así. Hay un factor muy importante que es genético, pero el que está ahora mismo también estudiándose y viéndose que cada vez tiene más importancia es un factor también desde el punto de vista inmunológico, una vez que la enfermedad ya está desarrollada. Y en ese campo es en el que nosotros estamos trabajando.
¿Cómo andamos del tema de investigación precisamente en España? ¿Hay pasta? ¿No hay pasta?
Bueno, paso palabra. Ahora mismo, para que te hagas la idea, esta investigación que estamos llevando a cabo en Diomune, con la colaboración de la investigadora, de la doctora Maite Vallejo del Hospital Universitario La Paz, lo estamos llevando como una colaboración plena. Es decir, nosotros ponemos el dinero que tenemos dentro de la empresa para poder comprar los reactivos y ponemos el personal que podemos, y ella pone lo que puede poner dentro de sus proyectos y de su capacidad de trabajo, además de muchas horas no pagadas, por así decirlo. Entonces, todos los modelos animales que estamos realizando se están realizando dentro de este instituto de investigación, del Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz.
¿Le parece que hablemos un poquito de los síntomas de la hernia?
Sí.
Vamos a ver, tiene bastantes síntomas distintos, todos relacionados, evidentemente, pero, por ejemplo, producen dificultad respiratoria, concretamente insuficiencia respiratoria, ¿no?
Sí, eso es. El pulmón no tiene la capacidad suficiente. No solo tenemos que conseguir que lleguen a término y arreglar ese agujero, sino que el pulmón ya ha sido mal, ya ha estado mal formado y ya no hay solución. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a saltar un poquito a lo que ocurre en animales, para que nos demos cuenta también de lo difícil que es trabajar en investigación con animales. Los modelos animales en rata, aparte de toda la legislación que conlleva hacer este tipo de modelos animales, que en España es muy estricta porque está a nivel europeo y además te puedo asegurar que se cumple, los animales en sí tienen su naturaleza. Cuando una rata detecta que uno de sus crías no es viable, ese animal se come a la cría. Cuando dentro del feto de la rata tiene 10, 12 crías y alguno de esos fetos tiene una malformación severa, ese feto se reabsorbe. Todo esto es complicadísimo, es una complicación añadida para los estudios que nosotros realizamos. Nosotros hay un modelo animal que se conoce de toxicidad con nitrofen, de manera que le pones un tóxico, era un antiguo insecticida, herbicida, que ahora está prohibido, pero que causaba esta hernia diafragmática y por eso está prohibido, que causa este tipo de malformación en los fetos, y nosotros lo que tratamos es que una vez que se ha desarrollado, curar a esos fetos y que nazcan, no solo al ser posible con el menor número posible de hernias y de malformaciones, que hemos conseguido reducirlas hasta en un 40% su número, sino que además aquellos que aún así nacen con esa hernia, y por supuesto los que no nacen con hernia, también estudiamos su grado de formación en esos pulmones. Todo eso va asociado a toda esa sintomatología que en el animal, en la rata, no es tan fácil de estudiar.
Otro de los síntomas, doctor, es que, según parece, producen taquipnea, ¿no? Una respiración acelerada.
Sí, eso es. El sistema trata de compensar esa deficiencia en la capacidad pulmonar aumentando el ritmo respiratorio, con todo lo que conlleva. Conlleva un aumento de gasto respiratorio y un aumento de gasto cardíaco. Estamos haciendo que toda la maquinaria trabaje forzada.
¿Taquicardia?
Sí.
¿También?
Igualmente, sí. El corazón también tiene que hacer un exceso de gasto cardíaco, sí.
Y luego, por ejemplo, hay una palabra que no conocíamos. Explíquenos qué es la cianosis.
La cianosis es precisamente lo que ocurriría cuando dentro del organismo tenemos una menor concentración de oxígeno de la que deberíamos de tener.
¿Te ha dado el teléfono?
Si no tuviéramos ese nivel de oxígeno adecuado, empezamos a, pues los típicos síntomas que todos conocemos, marearnos, ponernos azules. Esa es esa cianosis. Aunque la gente no lo conozca, en la sangre hay un equilibrio llevado a cabo gracias al CO2. El CO2 en la sangre es necesario. Por eso cuando una persona se pone muy nerviosa se le hace respirar dentro de una bolsa, al ser posible de papel, para que respire su propio CO2, porque si no se desequilibraría el equilibrio osmótico que existe en la sangre y podríamos caer en un desmayo o podríamos caer en un problema mayor. Y la cianosis es precisamente eso, es una falta de oxígeno en sangre.
El tabaco, mal amigo, ¿verdad?
Muy mal amigo.
Aparte de mal amigo para cualquiera, para estas personas, para prácticamente letal, ¿no?
Para cualquier cosa. Es para mí personalmente, que soy no fumador, pero sí. He tenido historiales fumadores, no entiendo cómo...
¿Hay algún tipo de desarrollo normal del pecho, algo que visualmente identifiquemos en estos pacientes?
La verdad es que yo en ese punto lo desconozco.
Lo desconozco.
Te lo puedo decir en ratas.
¿En ratas?
en ratas sí te puedo decir que los animales que llevan hernia, muchos de ellos suelen nacer muertos si llegas a término, porque normalmente el estudio que necesitas realizar necesitas sacrificar al animal antes de que llegue a término para poder estudiar esos fetos. Como digo, porque no puedes esperar a que la madre dé a luz, porque si no se los comería. Y además, por motivos éticos, el modelo está así. No se puede hacer de otra manera.
Y por último, doctor, sus dos minutos para explicarnos un poco por dónde van los tiros en la investigación. Es muy poco tiempo, lo sé.
Claro, ahora hay muchísima investigación en cirugía y se está mejorando enormemente, pero nosotros lo que estamos abriendo desde nuestra empresa, desde Diomune, y para lo que estamos buscando actualmente socios y empresas mayores o inversores que quieran ayudarnos a llegar a esos pacientes, es todo en inmunología. Nosotros hemos demostrado que el sistema inmune, cuando lo modulas, cuando lo regulas y le dices ponte en este estado de activación, ponte en esta función reparadora que tiene el sistema inmune, es capaz de enviar sus células, en este caso los macrófagos, a esas membranas malformadas, rotas, y es capaz de llenar esos huecos, es capaz de dentro del feto de la madre solucionar ese problema. Solucionar ese problema que además, como tiene, como digo, un efecto inmunomodulador, mejora también la formación del propio pulmón, mejora también la evolución futura que tendría ese feto. Nosotros tenemos todos los estudios hechos a nivel preclínico. Estamos en disposición, por así decirlo, de ir a ensayos clínicos humanos, pero no tenemos la capacidad, porque aunque la gente no lo sepa, la inversión económica que hace falta para dar el salto a cualquier ensayo clínico humano, ya se habla de millones de euros, y normalmente suelen ser entre 3 y 5 millones de euros para el primer paso. Y la fase total, todas las fases clínicas que necesitaría un fármaco para llegar al mercado, puede llegar a costar entre 30 y 50 millones de euros.
Madre mía. Pues doctor Llamas, muchísimas gracias por haber permanecido en su programa de radio. Espero que podamos hablar de otras muchas. Me ha regalado una camiseta, la verdad, sí, es que es el primero que me regala algo, ¿eh?
Quiero hacer un inciso y bueno, felicitaros por el programa. Creo que es un gran esfuerzo que haya un hueco para las enfermedades raras. Y desde la Fundación de la Vida con Hernia Diafragmática Congénita y desde Diomune queremos regalaros una camiseta de la asociación y animar a todo el mundo a que visite la página web de la asociación, que es lavidaconherniadiafragmática.org, y que haga sus donaciones en forma de comprar este tipo de artículos.
Pues luego, Fer, si no te importa, una vez que localicemos a doctora Blanco, entras y nos haces una foto. Me la voy a poner así un poco por encima, ¿eh? Y vamos a hacer publicidad. Pues, Miguel Ángel, muchísimas gracias por su tiempo.
Un placer.
¿Se queda con nosotros para escuchar un poquito de los tumores raros?
Por supuesto.
Vamos a tener a una doctora, la doctora Blanco, de la Asociación Española contra el Cáncer, y vamos a hablar de tumores raros. Vamos a poner un poquito de música griega mientras la localizamos, Fer. Gracias. Horseman held the bow, and when the lamb opened the second seal, I saw the second horse. The horseman held the sword. This is why. Nuestra segunda invitada es la doctora Marta Blanco. Ella es médico de la Asociación Española contra el Cáncer. Doctora Blanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, doctora, quisiera agradecer, si no tiene usted inconveniente, también a doña Esther Díez, directora de comunicación ¿sí? de la asociación, el haber gestado y hacer posible esta entrevista, que además tengo muchas ganas porque va a ser muy, muy interesante, seguro, hacerla con usted.
Bueno, sí, le agradezco y lamentamos no haber podido estar ahí presentes hoy ambas, que íbamos con esa intención.
Bueno, bueno, es que hay un follón en Madrid, me está comentando el invitado que tengo en el estudio, entre el Wolfram, sí. las huelgas y no sé qué más, pues sí, tremendo está
no,
Madrid.
No hemos sido capaces de poder coger un coche. Que nos llevara, ha sido imposible.
Bueno, así bueno, que, lo hacemos
por... Nos hubiera gustado, gracias de todas formas de parte de las dos por acogernos.
Nada, no se preocupe, lo hacemos por teléfono, encantado de la vida.
Perfecto.
Doctora, vamos a hablar de tumores raros. ¿Sí? Los tumores raros suponen en conjunto uno de cada cinco diagnósticos de cáncer en Europa. ¿Por qué se denominan raros?
Bueno, se denominan raros porque la realidad es que cuando hablamos de cáncer hablamos de más de 200 tipos diferentes de cáncer. Entonces, raros, cada uno de estos tipos son muy raros, son entre 5 y 6 por cada 100.000 habitantes. Pero ese conjunto global de tumores raros acaban siendo casi uno de cada cinco. Pero en sí mismo agrupa el nombre a enfermedades y tumores de muy distinta estirpe, de muy distintas características, con muy diversas formas de tratarse y de evolucionar. Y por eso son raros realmente, aunque no lo parezca, porque son en conjunto un grupo importante de enfermedades, sí que es verdad.
Usted ha comentado cerca de unos 200 tipos diferentes de tumores infrecuentes, pero seguramente habrá algunos que sean más comunes, ¿no?, y conocidos.
Sí, bueno, dentro de las múltiples características que tienen las enfermedades raras y las enfermedades oncológicas en general, dentro de los tumores raros hay distintos subtipos. Hay unos llamados tumores neuroendocrinos, que agrupan muy diferentes también subtipos, que hay también con muy diferente, son tumores que afectan a células del sistema neuroendocrino y además algunos producen hormonas, producen una sintomatología, son muy diversos, hay muchos y muy diferentes y además dentro de ellos estaría también incluso el cáncer de tiroides, que no es muy habitual, y otro tipo de tumores, pero que cada vez son más porque además conseguimos, por suerte, diagnosticarlos de forma más precoz y entonces al final pues van surgiendo tumores de este tipo, algunos tumores de tipo cutáneo que no son los habituales, carcinomas ni el melanoma, sino dermatofibrosarcomas, angiosarcomas, cánceres en órganos un poco inhabituales, cánceres a lo mejor en el timo, en el ojo. Hay algunos tipos, pues eso, muy poco habituales, pero que en conjunto al final sí que agrupan a una importante porción de enfermedades oncológicas.
Doctora, los tumores, aunque en este caso no conocemos, parece ser un determinado factor de riesgo para que una persona tenga este tipo de tumores, es verdad que tenemos cada vez más conocimiento sobre los mecanismos, ¿no?, íntimos de estos tumores, y además hay cierta relación entre un riesgo familiar o hereditario para sufrirlo, ¿es verdad?
No en todos los casos. Es verdad que dentro de los tumores raros, en algunos casos sí que parece, frente a que es muy difícil poner una causa a ningún tipo de tumor en concreto, si no hablamos de factores de riesgo, para los tumores raros es muy difícil, más aún, encontrar factores de riesgo, y en algunos de las situaciones sí que es verdad que parece, por los estudios que se van haciendo cada vez más a nivel molecular y genético, que puede haber algunos tipos en concreto en los que sí que hay una cierta, vamos a decir, predisposición en algunas familias, que a lo mejor hay algún tipo de alteración o mutación que predispone a algunas de esas personas de esa familia a tener algún tipo de estos cánceres raros. En concreto, por ejemplo, hay un tipo concreto de carcinoma de tiroides, el carcinoma medular, que es uno de los más infrecuentes, dentro de los poco frecuentes tiroideos, y que se asocia en algunos casos a síndromes específicos endocrinológicos. No siempre es así, pero algunos de ellos sí que se ha visto ligados a algunos procesos de tipo genético que hacen que haya algunas personas o algunas familias más vulnerables a tener algunas de estas tumoraciones.
¿Estos tumores se pueden distinguir precisamente en su rareza y concretamente porque obedecen muchas veces a mecanismos biológicos únicos?
Pues hoy en día estamos estudiando constantemente este tipo de mecanismos biológicos. De hecho, se está intentando ver si realmente hay una... peculiaridad en alguno de ellos, y de hecho la Asociación Española contra el Cáncer, en su fundación científica, que es la que promueve todo el tema de investigación en cáncer, ha convocado una nueva ayuda dotada con 300.000 euros para tumores raros y poco frecuentes, y ha recibido muchísimas solicitudes, y muchas de ellas, algunas son un poco embarcadas en este tipo de investigación y de búsquedas de marcadores de tipo diagnóstico o pronóstico, para ver si conseguimos encontrar una peculiaridad que nos permita identificar este tipo de tumores de forma más fácil, porque hasta ahora la verdad que no hay mucho en ese aspecto para poder identificarlos, la verdad.
Usted ha comentado al principio que suponen aproximadamente más del 22% del total de los cánceres diagnosticados y que afectan a una de cada 5 personas. Y eso a mí me hace plantearme una pregunta. Imagino que existirán convenios de colaboración, ¿no? O investigaciones entre países europeos. En definitiva, doctora, la famosa directiva del 24 del 2011 de la Comisión Europea con el tema de redes de referencia de enfermedades raras, ¿también está significando para ustedes algún tipo de avance?
Yo creo que sí. Hoy en día yo creo que es impensable hacer investigación y hacer avances si no hay cooperación, no solo nacional, sino internacional. En España existe ya una estructura cooperativa en red, y el CIBERER, y tiene específicamente para enfermedades raras, igual que hay para otro tipo de enfermedades, y están conectados también a nivel internacional con otra serie de entidades. Incluso, yo le decía, la investigación hoy en día no tiene sentido si no es a nivel internacional, y más en una enfermedad como esta. De hecho, en la asociación, en la Fundación Científica, están tratos con entidades a nivel internacional para que cuando se puedan convocar y presentar estudios de investigación, como son tumores raros y hay muy pocos casos, para intentar conseguir el máximo posible de personas en estos estudios, requeriría la colaboración de muchas entidades, no solo nacionales sino internacionales, y la asociación ahí también está intentando hacer estos convenios y esta colaboración para promover esta investigación y que sea de calidad y aprovechar al máximo el conocimiento, lógicamente.
Es decir, que por lo que le estoy entendiendo a usted, además me alegra, imagino que se estarán haciendo moviendo muchas fichas para llegar a acuerdos con sociedades científicas, la industria farmacéutica, asociaciones de pacientes, instituciones académicas, porque al final el aunar todos estos esfuerzos es lo que al final produce frutos, ¿no?
Claro, nosotros en la asociación, nuestros tres pilares básicos, aparte de informar y concienciar sobre muchas de estas necesidades que tienen estos pacientes, está la investigación, que forma parte de la Fundación Científica del motor fundamental que tenemos en la asociación, y es en colaboración con otras entidades. Y además es fundamental, le decía, hemos recibido muchísimas solicitudes de muy diverso tipo, muchas son profesionales a nivel de laboratorios que están en equipos, incluso a nivel internacional, pero además creemos, y esa es la labor que aportamos nosotros un poco de forma peculiar, que hay que apoyar a los pacientes y a los familiares que en ese momento están ahí. Hay que entre todos conseguir ayudarles y hacerles un poco más fácil su situación, y la asociación yo creo que está siempre involucrada en estos temas y siempre estamos intentando apoyar y hacer un poco más llevadero y acompañar a los pacientes y a sus familias, que son los afectados.
El intercambio de conocimientos, doctora, y experiencias sobre estos tumores, ¿sí?, es muy importante, me imagino, para desarrollar pues las estrategias y posibles futuros tratamientos, ¿no?, entre otras cosas. ¿Existe alguna base de datos internacional o nacional donde se pueda intercambiar información sobre el diagnóstico y tratamiento? ¿Hay algo que esté pululando por ahí?
Pues a nivel internacional hay distintas, hay una base de datos a nivel internacional, el Orphanet, que agrupa información. Lo que pasa que no tiene una, por lo que nosotros conocemos, no tiene cooperación, digamos, regulada y organizada y estructurada, con lo cual hay información que puede ser útil para pacientes, para familiares, para profesionales, a veces también incluso, pero haría falta una mejor coordinación entre entidades, lo que tú muy bien decías antes. Esto debería de requerir que todas las entidades gubernamentales, que todas las sociedades científicas, que los grupos de investigación, todos de forma coordinada, pusieran a disposición de todos este trabajo en red, que se está haciendo mucho y yo creo que se está avanzando, pero yo creo que todavía falta un poco por trabajar en ese tipo de estructuras. Nos hace falta un poquito más de recorrido.
Doctor, existen listados de tumores raros, tanto a nivel nacional como internacional, que además, según parece, derivan de los datos epidemiológicos, pero ¿cómo andamos con el tema de registros? de todos ellos?
Bueno, en España la verdad que no hay un registro nacional. Es una de las pegas y de las reclamaciones que se vienen haciendo de siempre. Se hacen estimaciones a base de registros parciales, a base de registros de incidencia hospitalaria, pero no hay un registro riguroso y amplio y unificado y homogeneizado en toda España, con lo cual las estimaciones a veces son difíciles y el estudio de investigación epidemiológica sobre todo se hace mucho más complicado. Es verdad que no solo nacional, también a nivel internacional hay carencias en datos de este tipo, pero sí que se está avanzando, pero todavía falta mucho. Yo creo que es importante y sería deseable que en España hubiera un registro nacional de tumores en general, que hace mucha falta, la verdad que sí.
Vuelvo a comentar a nuestros oyentes, porque si alguien se ha incorporado ahora, estamos hablando de que se han definido más de 198 tipos distintos de tumores raros, que pocos profesionales con una formación específica lo doy por hecho, ¿es cierto?
Pues posiblemente, porque es complicado encontrar este tipo de tumores, pero es verdad que hoy en día lo que hablamos del trabajo en red y del mundo global, a lo mejor con experiencia directa no hay muchos profesionales, aunque es verdad que hay en España, por ejemplo, es el Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes, que abarca distintos profesionales del mundo de la oncología que se dedican a estudiar un poco y a coordinar el trabajo y la investigación de este tipo de tumores, pero están dispersos por diferentes estructuras y hospitales. Pero yo creo que lo que sí nos permite este trabajo en red es por lo menos saber, conocer a los médicos hoy en día, tenemos que estar al día y saber qué existen estos grupos, dónde están ubicados, poder dirigir a un paciente. Nosotros en la asociación, sin tener, digamos, actividad clínica, que no tenemos, lógicamente, pero mi trabajo, por ejemplo, del día a día, de atención y apoyo a los pacientes, cuando surge algún paciente de este tipo que nos pregunta de un tumor raro infrecuente, siempre intentamos buscar esa información lo más actualizado, darles los datos de FEDER para que contacten con ellos por si hay alguna entidad con alguna asociación que tenga su tipo de afectados por su tipo de cáncer, hablar con este grupo de especialistas, dirigirles a centros si los hubiera de referencia para el tratamiento de alguno de estos tipos de tumores, que tampoco hay de todo, pero siempre intentamos, yo creo que hoy en día el mundo global está para eso, nos facilita el acceso a determinadas informaciones, aunque no esté todavía regulado y registrado como debería, la verdad.
La Asociación Española contra el Cáncer, doctora Blanco, es sin lugar a duda como la Guardia Civil o el Ejército, está súper bien valorada en la sociedad española, llevan ustedes mucho tiempo trabajando, haciendo las cosas muy bien, todo es mejorable, evidentemente, pero ¿qué iniciativas realizan ustedes para facilitar a los oncólogos el conocimiento de estas enfermedades? Sobre todo, ¿hay planes concretos para los profesionales jóvenes?
Lo que pasa es que nosotros desde la asociación, nuestra misión no es tanto la de formación en este tipo, sino sobre todo tenemos una labor un poco más amplia a nivel de información y concienciación, pero sobre todo frente a autoridades sanitarias, frente a sociedades científicas, para que vean la importancia. Realmente nosotros no somos a lo mejor los maestros para darles esos conocimientos sobre este tipo de tumores, pero sí para recordarles que los pacientes necesitan a esos especialistas, que hacen falta. Trasladamos un poco siempre las reivindicaciones, las necesidades de las personas que acuden a nosotros buscando esa ayuda que no encuentran habitualmente por otra vía, por sus hospitales, por sus médicos o por otras. Entonces, trasladamos esas reivindicaciones y esas necesidades y les hacemos ver que es importante que todo el mundo consiga un tratamiento y que pueda acceder a sus tratamientos, a la investigación, de forma homogénea en toda España, que sea equitativa, que sea accesible para todos por igual. Yo creo que esa es nuestra misión fundamental. En este tipo de tumores, la verdad que y en todos, pero en este más aún, un poco por el tema de lo peculiares y lo difícil que es encontrar a alguien con experiencia directa.
Doctora, el 80% de las enfermedades raras, como decimos muchas veces en este programa, son de origen congénito. ¿Se han encontrado vínculos genéticos en los tumores infrecuentes?
¿Entre distintos tumores, dice?
No, si se han encontrado también vínculos genéticos en los tumores infrecuentes, es decir, ¿son enfermedades hereditarias, son congénitas?
Yo creo que hoy por hoy eso es una de las vías de investigación que comentaba que están todavía más en boga. Normalmente se busca el intentar detectar problemas de tipo genético, alteraciones que puedan ser transmitidas a nivel familiar. Hasta ahora no muchos de ellos tienen este tipo de ligazón, pero quizás es que no hemos conseguido encontrar todavía esta conexión. Por eso yo creo que es muy importante la labor que hacen los investigadores, que no somos nosotros en la asociación, sino todos aquellos que desde la Fundación Científica se becan este tipo de investigaciones, y es importantísimo la cantidad de gente que está intentando descubrir este tipo de conexiones a nivel de marcadores, de detección de esas llaves maestras para detectar cánceres como el cáncer infantil, que también es, por suerte, poco frecuente. Entonces, yo creo que ahora mismo las dianas terapéuticas, las dianas metabólicas, es la principal vía que se está utilizando en nivel de investigación, y yo creo que ahí nos falta mucho por conocer todavía. Habrá que esperar un poco más.
Hay una paradoja que me ha llamado muchísimo la atención, doctora, y es que los resultados obtenidos en la investigación de tumores raros han sido aplicados con éxito en el diagnóstico y tratamiento de los tumores frecuentes, y sin embargo los infrecuentes quedan huérfanos de tratamiento.
Porque los infrecuentes, el problema general que entiendo que tienen la gran mayoría de los profesionales que se enfrentan al tratamiento de estos tumores, es la poca experiencia y la gran dispersión, no ya de datos, sino de características especiales que tienen los pacientes con estos tumores. Es muy difícil extrapolar datos o terapias cuando la mayoría de las personas que tienen este tipo de tumores son tan diferentes que es muy complicado el poder aplicar un tratamiento que se conoce, porque no parece tener ninguna relación a veces con lo que es un tumor raro. Por eso creo que es tan importante la vía esta nueva de nuevas vías metabólicas, para ver si son comunes en tumores infrecuentes y frecuentes. Y yo creo que ahora sí ya se están, porque hay en algunos tipos de tumores que se está empezando a utilizar terapias de tipo biológico que se han utilizado para otros tumores y que ahora, por ejemplo, se ve que pudieran ser útiles también en casos de tumores de estos muy raros. Algunos es verdad que se pueden empezar a utilizar terapias de este tipo biológico, porque parece que pueden tener mecanismos biológicos comunes con esos tumores no tan raros. Pero hace falta, por eso hay que investigar, y nosotros desde luego aquí animamos a todas las personas que quieran presentarse a nuestras ayudas, porque creo que toda investigación es necesaria y es importantísima para poder luchar contra el cáncer.
Doctora Blanco, ¿por qué cree usted que, si es cierto, que los tumores raros pueden ser un modelo excelente de investigación?
Yo creo que por un poco como, no sé si es un modelo excelente, la verdad, porque a nivel no soy investigadora, pero creo que es una forma, insisto, muy importante de establecer nuevas vías, nuevos mecanismos, de descubrir mecanismos moleculares y de ver nuevas terapias y encontrar nuevos caminos para luchar contra la enfermedad. Siendo rara, es importante además dedicarle un poco más de esfuerzo quizá que las que son muy comunes y que ya tienen pues otras entidades o laboratorios o especialistas que están más dedicados a ellas. Entonces creo que es muy importante, y en la asociación por eso hemos decidido hacer un poco el tema de hacer una ayuda específica para tumores poco frecuentes, porque creemos que puede ser un modelo estupendo y además muy utilizable para ellos, sobre todo, pero que a lo mejor también se puede extrapolar a tumores no tan raros.
Por ejemplo, hay modelos exquisitos de aplicación de la investigación, como el que ha comentado usted antes, ¿no? Un par de veces, como el cáncer de medular de tiroides, ¿no?
Sí, los especialistas ahora mismo están haciendo estudios sobre este tema, y creo que hay un gran referente en España, porque el grupo español de investigación en tumores raros e infrecuentes están ahora mismo además haciendo, yo creo, ensayos, si mal no recuerdo, en este tipo de tumores con algunas terapias de tipo biológico. Me parece que es combate de Tanib, están sacando nuevos fármacos, se están investigando, se está intentando ver si conseguimos revertir el mal pronóstico que tienen muchos de estos tumores, porque no sabemos cómo tratarlos. Y entonces el encontrar esos pequeños avances, aunque sean pocos, creo que es un gran avance al final para toda esta persona, que es eso, son tumores de los que decimos infrecuentes, pero además huérfanos de tratamiento, que es un poco la desesperación de los pacientes que a nosotros acuden. Yo quiero confesar que mi trabajo, más que de investigación, es más de apoyo. En mi día a día se dedica sobre todo más al apoyo y al acompañamiento de pacientes con este tipo de tumores, y a veces su demanda sobre todo es un poco la frustración de nadie sabe decirme qué hacemos ni qué tratamientos, y ahí creo que la investigación tiene un gran papel, pero es verdad que tenemos que esperar un poco más y mientras intentamos acompañarles como podemos, pero hay grandes pasos, aunque sean pequeñitos aparentemente, que se están dando.
¿Cuánto de psicólogo tienen ustedes, no?
Bueno, tenemos psicólogos además.
No, pero aparte digo ustedes como médicos, que tienen una gran capacidad de psicología, ¿no? ¿O deben tenerla?
Es importante poder tener capacidad para entender a los pacientes y la empatía y la capacidad de escucha. Eso es muy importante, sobre todo cuando hablamos de pacientes con tumores raros, que cuando ya llegan al diagnóstico llevan mucho tiempo, a veces dando vueltas sin conocer muy bien qué les pasa, sin que nadie les haya aclarado su problema, sin saber qué va a ser de su cuerpo y de sus tratamientos. Entonces, ahí yo creo que es importante ponerse al lado del paciente, escucharle y acompañarle, y eso es fundamental. Y aparte de médicos, es verdad que tenemos apoyo psicológico, apoyo social, apoyo de voluntariados. Creo que todos debemos ayudar a los pacientes oncológicos en general, y en particular un poquito más de forma conjunta a estos pacientes con tumores raros, que realmente se encuentran un poco solos y desamparados en el común de la gran enfermedad oncológica, que es enorme a nivel de frecuencia, y ellos se sienten un poco solos en ese aspecto, es verdad.
El otro día me encontré en las redes sociales una discusión, de lo más llamativa. Yo no me voy a manifestar en qué posición me encuentro, si la tengo, sobre la utilización de los lazos rosas, los lazos no rosas, que si son buenos, que si son malos, que si por qué, que si por qué. Es que hasta en esto tenemos que tener disputas. Pero sí, claro, se lo digo, pero una discusión encendida.
Bueno, yo no les sé decir, tampoco sé si tengo una posición en cuanto al tema de los lazos. El lazo es una forma de dar visibilidad a la enfermedad en general. Cada uno le da visibilidad como le parece la forma más legítima. No todo el mundo tampoco quiere dar visibilidad a su enfermedad, y también es respetable. Por eso digo que el tema de lazos y salir un poco... En este tipo de redes, creemos que es importante normalizar la enfermedad.
Sí.
El que se pueda hablar de ella, que se pueda discutir en redes sociales y donde sea, y que se rompa un poco el tabú y el esconder la enfermedad porque uno se sienta, no sé si marginado o discriminado. También hay que respetar el que no quiere compartirla, por supuesto. Quiero decir, lo importante es normalizar un poco, y que el cáncer además ya no sea esa la real terrible enfermedad, que es que no lo es. Que el cáncer se cura en muchas ocasiones y en otras muchas se controla, y además podemos ayudar y acompañar, y creo que eso es lo fundamental, un poco intentar que podamos asumir que es una enfermedad, no voy a decir una enfermedad más, pero que no es eso que hasta hace poco era, y que todavía en algunos casos sí que permanece. Que lo hagamos discutiendo con lazos o no, creo que eso lo dejo al criterio de los acostumbrados al manejo de redes sociales, que yo debo confesar que no tengo demasiada.
Pues doctora, le tengo que agradecer que nos haya ayudado a estar un poquito menos en blanco, gracias a su apellido, sobre este asunto, que hayamos compartido con usted su conocimiento, y muchísimas gracias por subirse a su barco del programa Enfermedades Raras. Un placer para nosotros.
No, gracias a vosotros por esta labor continuada que hacéis constantemente, y que nosotros, pues en nuestro pequeño granito de arena, y tampoco creo que haya sido tanta luz la que hayamos podido arrojar, pero que en lo que podamos colaborar siempre estaremos al lado de pacientes y familiares, y si es con tumores raros mucho más, claro que sí. Gracias pues a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, y decir a mis oyentes que estamos terminando el programa, que nos vamos, que el jueves que viene habrá más, y ya estaremos en julio. Buen mes y buen cantante. Hasta luego.
Yeah. Son las dos.